versículos 12 a 15, hablando de la vida como una iglesia. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 15, escucha la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que andáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira, que ninguno pague el a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos, estar siempre gozosos. Vamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias que es lleno de autoridad, sin error, suficiente para todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Toma tu palabra, Señor, y utilízala aún esta mañana para amonestarlos entre nosotros que somos sin trabajar, los que están débiles, ociosos, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos a dar fruto en nuestra vida, paciencia, por el poder de tu Espíritu que acompaña a tu palabra. Haznos crecer a ser más como Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Fue dicho que uno de los últimos órdenes dado por Adolf Hitler antes de suicidarse fue la orden de ejecutar a un hombre que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era un pastor en Alemania y que se opuso públicamente por medio de la palabra de Dios a la persecución y el genocidio que estaba pasando en Alemania a los judíos. Como resultado, fue muy odiado por su gobierno, por el gobierno nazi, específicamente por Hitler. Y en adición a ser un pastor, Bonhoeffer también empezó un seminario ahí en Alemania. Y lo empezó después de que la Iglesia Nacional de Alemania empezó a dar su lealtad al partido nazi. Después de unos años de empezar el seminario, los Gestapo lo cerraron. Pero aún en medio de esa persecución, Bonhoeffer continuó siempre proclamando públicamente la palabra de Dios en contra de lo que estaba aconteciendo en su propia nación. Y en diferencia a otros teólogos alemanes, y había mucho, Bonhoeffer era firme en la palabra y se quedó en Alemania a pesar de la persecución de los nazis. Él no dejó a sus estudiantes, él no dejó a su iglesia local. En tiempo de persecución, él y la iglesia se escondieron, él y el seminario también. Pero en abril de 1945, Hitler ya estaba harto de Don Bonhoeffer. Y el Estado le asesinó. Y yo menciono esa historia de Dietrich Bonhoeffer, no solamente porque era un santo fiel, un mártir, de lo cual debemos conocer. Pero en medio de ese tiempo de persecución en Alemania, aunque fue prohibido de escribir por el gobierno nacional, aún todavía pastoraba una iglesia escondida, dirigió un seminario escondido y escribió para la iglesia. Uno de sus libros se llama La Vida Juntos. Es un librito chiquito, les animo a leerlo, pero enfatiza la importancia, la necesidad y el gozo de la iglesia local. Y él escribió eso mientras la iglesia local estaba siendo perseguida. Y yo menciono esa historia porque ese libro, la descripción de ese libro, habla de cómo debe ser la iglesia, la vida en la iglesia local, como debe ser gobernado por la palabra de Dios a pesar del tiempo en el cual viven, bien o mal. Y yo pensé en ese libro de Bonhoeffer al estudiar ese pasaje, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 15. Y quería poner el mismo título a este pasaje que utilizó por su libro, La vida juntos. Porque el apóstol Pablo viene al final de su carta escribiendo de esa iglesia joven, pero fiel y piadosa, en Tesalónica. Y él les escribe, terminando su carta, hablando del gozo, el gozo que podrían tener como una iglesia participando en la vida junto, cuidando el uno del otro, amando el uno del otro. Y esa es la idea principal del pasaje, versículos 12 a 15. El apóstol Pablo les instruye en lo que realmente significa ser iglesia, lo que realmente significa tener una comunión verdadera, el uno con el otro, cuidando el uno del otro, amando el uno al otro. Este pasaje, yo creo, va directamente a la idea bíblica de cómo debe ser una iglesia, cómo debe ser la iglesia, Heritage Baptist. La respuesta a la pregunta, ¿cómo debemos interactuar? Tenemos la respuesta aquí en versículos 12 a 15. La respuesta tiene dos partes aquí en nuestro pasaje. Entonces, serán las dos divisiones de nuestro pasaje. Primeramente, la vida junto como iglesia significa que nosotros tenemos que apreciar y respetar a los líderes que Dios nos ha dado como iglesia, versículos 12 y 13. Y en vida como una iglesia debemos cuidar el uno del otro y amar el uno del otro, todos los miembros, porque Dios nos ha dado ese cuerpo, versículos 14 a 15. Podemos resumirlo, la vida juntos como iglesia es cuidar el uno del otro para sus líderes, para todos sus miembros. Entonces vamos a ver la primera parte, la vida junta como iglesia. Y él empieza específicamente comentando de la relación de los miembros al liderazgo. Vamos a ver versículos 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os prosigan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su nombre. Tened paz entre vosotros. Antes de ver en detalle este pasaje, quiero anotar que hay una gran transición ahora en esta carta, en versículo 12. Empezando en versículo 12 hasta versículo 28, hemos llegado a la sección, la conclusión de la carta. Versículo 12 a versículo 22 tendrá las últimas exhortaciones a la iglesia. Y versículos 23 a 28 tiene la última bendición. Algunos han visto esta última sección, versículos 12 a 22, y ya vimos versículos 12 a 15. Pero algunos creen al leer ese pasaje que versículos 12 a 22 como una sección rápida de mandamientos morales y éticas que no tienen conexión con los otros pasajes, como si al apóstol Pablo se le acabó el tiempo y que tenía que apuntar todos esos mandamientos. Y si lees a versículos 12 a 22, podrías interpretarlo así, que la final de la carta son mandamientos cortos, breves, rápidos. Y tienes que preguntarte, pues, ¿cómo se relacionan a lo demás de la carta? Pues creo que hay una relación muy grande. Yo creo que esos mandamientos que veremos empezando hoy, y si Dios quiere la próxima semana, esos últimos mandamientos éticos que vienen muy rápido y breves, son la aplicación de toda la enseñanza que el apóstol Pablo nos ha dado en los primeros 5 capítulos y medio. Aquí él está dando la última aplicación a la iglesia. Y creo que es muy importante ver eso. Tenemos que entender que son exhortaciones y aplicaciones de lo que ya nos ha enseñado en esta carta. Y solamente porque son mandamientos breves no significa que son de menos importancia que los otros mandamientos aquí en esta carta. Yo creo que son más breves porque son para el entendimiento del lector. Entonces vamos a ver la primera parte aquí, cómo es la iglesia, cómo la vida juntos como iglesia. Tiene un énfasis aquí en la relación al liderazgo. Versículo 12 a 13. Os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os prefieren el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombre. Tened paz entre vosotros. Yo creo que ni hay que decir que este pasaje implica que la iglesia está unida, que como hemos visto en todo ese pasaje, que se aman, que se cuiden, que se aprecian, que respetan el liderazgo. Entonces, para hacer todas esas cosas, tiene que estar juntos, reunidos, ¿verdad? Entonces, eso es algo implicado aquí en este pasaje. Es que no podemos dejar de reunirnos con su pueblo. Vamos a pensar en este pasaje como un entero aquí en los primeros versículos. ¿Por qué el apóstol Pablo concluye esta carta que ha escrito a los de Tesalonicenses con una exhortación a la iglesia a amar y respetar a sus pastores? Piensa en el entero del libro y es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué termina ahí? Pues acuérdate, el apóstol Pablo conoce bien a los pastores de la iglesia, conoce bien a los pastores en Tesalónica, porque fueron convertidos bajo su predicación. Y como fue costumbre del apóstol Pablo, cuando fue a las iglesias, él ordenó a los ancianos y pastores de esa iglesia antes de ir a otras ciudades y otras iglesias. Entonces conoció bien a esos pastores. Pero también yo creo que el apóstol Pablo ya había experimentado en la pelea con los falsos maestros. Había visto la interrupción de los falsos maestros y lo que puede causar dentro de una iglesia. ¿Se acuerdan cómo en una iglesia estudiamos la carta de Gálatas, que probablemente fue escrito antes de 1 de Tesalonicenses? El apóstol Pablo escribió su primera carta a la iglesia de Galacia, donde batallaron y casi estaban al punto de rechazar el evangelio por los falsos maestros que habían entrado a su iglesia predicando un evangelio falso. Yo creo que él menciona explícitamente ese tipo de falso maestro, esa mentalidad, ese tipo de ministerio en capítulo 2 de la carta, si se acuerdan. Él estaba haciendo un contraste entre él y los falsos maestros, los tipos de hombres que querían agradar a los hombres más que a Dios, los que venían con palabras bonitas, con ocio, buscando su propio bien. El apóstol Pablo había visto cómo un liderazgo malo en la iglesia puede causar muchas tribulaciones en la iglesia. Pero, a lo puesto aquí en en capítulo 15, versículo 12 a 13, el apóstol Pablo está mencionando el gozo que puede tener una iglesia si tienen pastores y líderes piadosos. En Romanos, Pablo describe a su propio ministerio, describiendo un ministerio fiel, y realmente describe cómo es un ministerio fiel en todos los pastores y en el rebaño de Dios. Si se acuerdan, describimos a los pastores como los que son valientes en Dios, que declaran el evangelio en medio de conflicto, que intentan agradar a Dios y no a los hombres, siendo lleno de gentileza. Que ama a su rebaño como un padre a su hijo. Así debe ser el liderazgo de la iglesia. Yo creo que el apóstol Pablo dice aquí, a concluir a su carta, hablar a la membresía de la iglesia de Tesalónica, que se acuerden de sus líderes, y él los hace a decirle, oye, ustedes, iglesia, tienen pastores fieles y piadosos aquí en Tesalónica. Respétalos, ámenlos, tenganlos de alta estima. Es como si el apóstol Pablo está diciendo, hay muchos falsos maestros, malos pastores, dele gracias a Dios por lo que tienen ahí en Tesalónica. Yo creo que describiría lo que hace el apóstol Pablo aquí en los primeros versículos como algo parecido a lo que hicieron nuestros pastores anteriores en los últimos años. Si se acuerdan, Brother Bill Athol y Brother Earl Blackburn volvieron a nuestra iglesia para el aniversario de 30 años. Y predicaban para nosotros. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de eso. Pero ninguno de nosotros, como pastores, podríamos cumplir perfectamente lo que ellos nos decían. Ellos venían a compartirnos la palabra. Pero cada uno de ellos, en cada uno en su sermón, mencionó a la iglesia a ser agradecidos por los dones que Dios ha dado a los líderes aquí en nuestra iglesia. Brother Earl y Brother Bill lo hacían, y dijeron a la iglesia agradecer a Dios por los dones que Dios nos ha dado ahora y antes. Yo creo que es el mismo espíritu en lo cual el apóstol Pablo escribe eso. Él es escribe en ese espíritu para exhortar al liderazgo, dándole gracias a Dios por lo que Dios le ha dado en el liderazgo. Yo pienso en Brother Earl y Brother Bill, y como tienen 80 años de ministerio combinado y han visto mucho, son pastores muy fieles y piadosos. Ellos han servido junto con muchos que salieron como lobos. Y ellos nos vieron a nosotros como una iglesia y nos dieron la carga de ser agradecidos por los dones que tiene nuestro pastor y por el regalo de nuestros pastores. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Tesalónica. Y quiero seguir con eso diciéndolo públicamente esta mañana. Estoy muy agradecido por los ancianos aquí, Brother Paul y Brother Joseph. Agradecido por esos hermanos que obran entre nosotros, pastoreándonos, cuidando de nosotros. Y yo digo nosotros porque yo también soy parte del trabajo. Estos hermanos son ejemplos de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 de un ministerio que quiere glorificarle a Dios, un ministerio que exhorta con cariño. Ahora, no hay pastores perfectos ni ancianos perfectos, pero pueden ser fieles y Dios les ha dado dones. Entonces estoy agradecido por ustedes, hermanos. No quiero decir algo que no sea cierto. Eso es verdad. Eso es una recomendación de ellos y de sus regalos. Una manera de estimar a estos hermanos. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a ver las palabras exactas del apóstol Pablo en esos versículos. Es que hay que comendar y respetar los pastores. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, que los tengáis en mucho estima y amor por causa de su obra. El apóstol Pablo termina esa parte con los pastores y empieza a pedirle a la iglesia que lo haga, rogándoles, no exigiendo. Esa palabra aquí es una petición, rogándoles. El apóstol Pablo tiene todo el derecho de exigir porque es un apóstol. Pero creo que él sabe, todos nosotros sabemos que cuando viene al liderazgo no puedes forzar a alguien a respetar a otra persona. Es como el amor, no puedes forzar a alguien a amarte. Lo mismo con respeto, no podemos forzar el respeto. La petición de Pablo a la iglesia era que mostraran respeto, y después en versículo 13, que tuvieran en alta estima. Pues, ¿qué significan esas palabras? La palabra reconocer aquí es apreciar, y estimar es respetar. Entonces, en esencia, Pablo está diciendo aprecian y respetan a sus pastores, y de cuenta de su fidelidad, y comiéndolos, aprécienlos, y gracias por ellos. Tener por alto el tema significa respetar, mostrar honor donde hay honor merecido. Y dice hacerlo con amor, con respeto. Respeto lo de amor, no de deber o de miedo o por responsabilidad, sino hazlo por amor y por respeto, por un cariño que tiene por ellos. Ahora, ¿por qué los miembros, que incluyen a los ancianos, por qué los miembros deben apreciar y respetar a los ancianos y los pastores de la iglesia? ¿Debemos hacerlo sencillamente por su oficio? No creo. Eso no es el argumento que quiere hacer el apóstol Pablo aquí, porque él da tres razones por lo cual debemos hacerlo, porque los pastores son merecedores de estas cosas. Antes de hacerlo, la respuesta no es que tengan buenas personalidades, la respuesta no es, ay, qué tan encantador es. La respuesta no es, ay, qué tan popular, populares son. La respuesta tampoco es cómo me hacen sentir hablar con ellos. No, aquí tenemos por nosotros en este pasaje tres razones para apreciar y rescatar a nuestros pastores. Primero, por su trabajo. Segundo, por su liderazgo sobre nosotros y su amonestación sobre nosotros en el Señor. Su trabajo, su liderazgo y su amonestación. Primeramente, que trabajen entre el rebaño en su obra. Específicamente aquí, el trabajo de los pastores en predicar la palabra. Pablo utiliza esa palabra en otro pasaje donde dice que los ancianos guíen bien como los que son dignos de honor, los que trabajen en enseñanza y predicación. Entonces, el trabajo de los pastores es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Los que dividen correctamente la palabra de Dios, que proclaman valientemente la palabra de Dios, alimentando al rebaño de Dios. Debemos mostrar honor a los pastores basado en su obra en la palabra, su fidelidad a predicar y enseñar, su fidelidad a enseñar todo el consejo de Dios, que no prediquen varias cosas o no prediquen varias cosas por temor del Señor. Segundo, tenemos que apreciar los que presiden sobre nosotros en el Señor. Con eso, el apóstol Pablo habla de los papeles como líderes que tengan los pastores. Los ancianos y pastores tienen autoridad para asegurar que hay orden, que no hay falsos maestros, que no hay doctrina falsa que puede herir a las ovejas. Tienen que proveer protección y proveer por las ovejas. Entonces, tenemos que honrar a los que lideran bien. Pensamos en la comendación de Pedro, en 1 de Pedro 5, versículos 1 a 3, dice, entonces yo exhorto a los ancianos entre ustedes como un co-anciano y un testigo de sus sufrimientos en Cristo, y como alguien que ha compartido en la gloria que será revelado. Pastorea a los que son bajo tu autoridad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Respeta a los que apacentan a la iglesia con cariño y con amor. De último, Pablo dice que tenemos que respetar a los ancianos porque nos amonestan. Cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en cuando dan consejo o advierten. Gracias a Dios que los pastores no nos dicen lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Él termina esos primeros dos versículos hablando de la relación que los miembros deben tener con los pastores, diciendo, tener paz entre vosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver con apreciar y respetar a los pastores? Pues yo creo que Pablo aquí exhorta a la iglesia a no causar una tristeza innecesaria a los líderes con argumentos y discusiones. Yo pienso de Santiago igual, que ¿quién estará a la mano derecha? Hebreos 13, 17. Pablo dice, obedezcan a sus líderes y sométense a ellos, porque ellos cuidan de tu alma como los que tendrán que dar cuenta. Permítelos hacerlo con gozo y alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Que tu pastor sirve en gozo, tener paz en uno con el otro lo más posible. Ahora, ¿cómo es eso? Pues ya hemos visto los puntos aquí en los primeros versículos. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo es realmente en la vida de una iglesia que cuando la membresía respeta y aprecia a sus pastores? Pues yo creo que sencillamente tienes que decir a tus ancianos y los pastores cuando han sido bendecidos por la predicación, por el liderazgo, por el consejo. Pero les digo, no les den palabras falsas. Deles palabras verdaderas de ánimo si has sido bendecido por ellos. Entonces, eso es una forma de apreciar, una forma verbal. Pero la mejor manera de mostrar respeto y apreciar a los pastores es al escuchar y seguir las palabras de la palabra que han predicado. El gozo más grande para mí como pastor es ver el Evangelio obrando en gracia en la vida de ustedes como pueblo, que crezcan en conocimiento de Dios y del Evangelio. Eso es una bendición a mí, me anima. Ahora, quiero decirles no, lo que no diga de pasado. No significa que solamente porque tienes el título de pastor que tienes que respetarlo, apreciarlo o someterte a ellos. Está basado en la fidelidad a la palabra de Dios y la vida aplicando esa verdad. Solamente porque alguien dice ser pastor y predica en el falso evangelio, tenemos que evitarlo. Y aún los pastores y ancianos no siempre tienen razón en su doctrina, en su vida, en su práctica. Y cuando no están siguiendo a la palabra de Dios, porque no somos perfectos, no le siguen. Los ancianos son miembros de la iglesia que no están más allá de la ley de Dios. Y nosotros también necesitamos la exhortación. Pero el énfasis aquí en esos primeros versículos es que una iglesia saludable cuida, aprecia y ama a sus líderes. Y antes de ir al segundo punto, quiero decirles, iglesias, ustedes lo modelan y estamos muy agradecidos por ustedes, porque ustedes respetan y aprecian a nosotros como pastores. Ustedes respetan la enseñanza fiel y bíblica, es su práctica. Estoy agradecido por eso. Pero quiero pedirle que continúen en eso más y más. Vamos a continuar a la segunda parte del pasaje, que habla de la vida juntos, cuidando el uno del otro. No solamente tenemos que cuidar bien de nuestros pastores, pero tenemos que cuidarnos el uno del otro. Versículos 14 a 15. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todo. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Eso es muy rápido, da 6 mandamientos uno tras el otro. Ahora pregunto, ¿por qué la carta termina así con tantos mandamientos del apóstol Pablo, con el mandamiento de amar a la iglesia, de amar el uno al otro? Y yo creo que es la aplicación directa de la enseñanza de Pablo en toda la carta. Acuérdate que en capítulo 4, versículos 9 a 12, que hablaba del amor fraternal, pues el apóstol Pablo aquí está desarrollando cómo es el amor fraternal en medio de la iglesia. Y nos dio 6 mandamientos. Vamos a ver cada uno en su turno. Dice, primeramente, amonestáis a los ociosos. Ya vimos en versículo 13 que los pastores tienen que amonestar al al rebaño, pero ellos no son los únicos. Toda la iglesia y todos sus miembros tienen que amonestar el uno al otro. Dice aquí, amonestáis a los ociosos. Los pastores tienen que especificar los miembros a trabajar junto con ellos. Una iglesia donde cada persona tiene su ministerio. Amonestar significa advertir, exhortar. Pues, ¿a cuáles personas tenemos que exhortar según este pasaje? Pues, en este pasaje nos dice a los ociosos. Y otra palabra aquí es que los que no tienen orden, queriendo decir los que no toman en serio la palabra de Dios, los que dejan de reunirse con el pueblo de Dios, los que son perezosos en áreas espirituales y en las disciplinas en la vida de la iglesia. La iglesia y su membresía, con amor tenemos que amonestar a esos hermanos, tenemos que sacarles del fuego a lo cual están cayendo. Me encanta cómo eso es el primer punto que menciona el apóstol Pablo, hablando de cómo debe ser la vida juntos en la iglesia, que debemos amonestar a los ociosos. A la mayoría de las personas no les gusta cuando escuchan la palabra amonestar, no escuchan, piensan en amor, parece rudo. Nuestra cultura dice que cuando estás en desacuerdo con alguien, significa que lo odias, que no lo amas. Entonces, hermanos, no podemos creer esa mentira que es prevalente en nuestra cultura. Tenemos que advertirles del peligro, del pecado, y eso es una muestra de amor para nuestros hermanos que están en esa posición. Eso es lo que desearías en tu propia vida, ¿verdad? Si tú estabas cayendo en pecado o espiritualmente, Pues por eso Dios nos ha puesto en la vida, en la iglesia local, en el cuerpo, para tener la vida juntos, porque nos necesitamos el uno al otro. No nos reunimos para divertirnos, aunque es muy bueno disfrutar de la compañía que tenemos aquí entre nosotros, pero tenemos que ayudarnos el uno al otro cuando caemos, cuando estamos atrapados en el pecado. Ninguno de nosotros somos perfectos. Segundo y tercero están juntos. Dice, alientes a los de poco ánimo y que estos tengáis a los débiles. Entonces, primero, los ociosos eran los que estaban en rebelión contra la palabra de Dios y que se alejaron de la iglesia. Tienen que ser amonestados. Pero ese próximo grupo, el segundo y el tercero, son los de poco ánimo, los débiles espirituales. De poco ánimo significa de poco valentía. Tenemos que alentar a los que están de poca valentía espiritualmente. No es que realmente quieren pecar en contra de Dios, sino que esos hermanos entre nosotros están en una etapa de vida que tienen miedo, que tengan poca valentía. Es difícil para ellos creer la palabra de Dios en medio de la persecución y por las circunstancias en su vida. Que están cansados de hacer bien. ¿Qué debemos hacer con los que tienen poca valentía entre nosotros? ¿Debemos burlarnos de ellos por su debilidad espiritual? No, debemos animarles, fortalecerles. Esa palabra sigla, animarles con palabras alentadoras, con palabras de cariño. Dale una práctica con la palabra de Dios. No es señalarles para juzgarles, sino es ir al lado de ellos, ayudándoles a caminar. Imagínate cómo hablarías con alguien que había perdido un ser querido. No te acercarías a ellos burlándote de ellos por llorar o por no tener fuerza. Vendrías con palabras de aliento, de consuelo. Pues así debemos acercarnos a los que son de poco ánimo. Tenemos que venir a su lado para animarles. Otra parte es sostener a los débiles. Los débiles espirituales son en peor condición que los de poco ánimo. Los débiles espirituales tienen una falta de fuerza espiritual para hacer cualquier cosa. Tal vez ni siquiera pueden orar por sí mismos porque están en una desesperación espiritual. En esos casos tenemos que ayudarles a salir de esa debilidad. No solamente caminar junto con ellos, sino para subirles a nuestros hombros, para ayudarles a salir de esa situación. Santiago nos dice que tenemos que orar por los que no pueden orarse por sí mismos, que tenemos que estar firmes con ellos, como si fueras levantándoles espiritualmente, llevándoles al hospital espiritual. Cuarto, Pablo cubre todos los miembros y dice que seáis pacientes para con todos. Sí, ayuda a los ociosos, los de poco ánimo y los débiles, pero tenemos que tener paciencia para con todos. Todos los hermanos entre nosotros tenemos que tener paciencia. Paciencia dice sufrir por largo tiempo, sufriendo con ellos, que no seas rudo con ellos, que no pierdas tu paciencia rápidamente. Ten paciencia con ellos como Dios tiene paciencia contigo. No les eches fuera por un pecado que han cometido, un fallo o cualquier cosa. Ten paciencia, sufre junto con ellos. Ten paciencia con ellos porque también tú requieres la paciencia de otras personas porque todos lo necesitamos. Eso es algo que sabemos que tenemos que tener el uno para el otro, la paciencia. Tenemos que tener paciencia el uno con el otro, no podemos perder la paciencia. La quinta cosa, versículo 15, mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Eso para algunos pues llega a nuestro corazón, ¿verdad? Paciencia y después no pagar mal por mal.
es difícil, pero Pablo dice, cuando alguien peca en contra de nosotros, no debemos pecar en contra de ellos. Y eso es algo que tenemos que escuchar. Es una respuesta natural entre el mundo caído y aún entre los santificados. Tenemos pecado que mora en nosotros y a veces queremos vengarnos de lo que han hecho, o a veces solo nos los tratamos mal y los tratamos basado en cómo nos tratan a nosotros. Pues no debe ser así en la iglesia, hermanos. Pero esa tentación es común entre todos los hombres. Estamos más inclinados a ser amables con los que son amables con nosotros y amar a los que nos aman a nosotros. Y los que son fríos, pues estemos fríos con ellos. Si les caemos, nos caen mal, pues los caemos mal. Si alguien peca en contra de nosotros, pues pecamos en contra de ellos. Así opera el mundo. Pero Pablo dice aquí, eso no debe ser en la iglesia. La iglesia no puede operar como el mundo. No puede operar así. Nuestra respuesta a los compañeros de la iglesia que están fríos o que han pecado en contra de nosotros no puede ser una venganza o otro pecado. Tenemos que responder con bondad y tratarles como tú querrías ser tratado. O piensen cómo el Señor Jesús trataría a ese hermano en tiempo de debilidad o tiempo de pecado. Así debemos tratarlos a ellos. Tenemos que ver a nuestros hermanos en la iglesia como hermanos, hermanos en Cristo, y tenemos que tratarle de acuerdo con eso, acordándote de que sean tus hermanos. No podemos ser un pueblo vengador. Pablo enseñó eso en capítulo 4, versículo 6, donde dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y explicado. El apóstol Pablo dice, cuando alguien peca en contra de ti, pues véngate. No, dice el Señor, es quien venga. Entonces, déjalo con el Señor. Él es el vengador. Confía en Él, porque Él venga. La sexta y último mandamiento aquí se encuentra al final del versículo 15. Y dice, antes de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, venganza y odio en contra de ti no son respuestas. Tenemos que buscar lo bueno los unos para los otros. Tenemos que seguirlo en vez de intentar evitar a ese hermano que ha pecado en contra de ti, que ha roto la relación que tienes. Tienes que buscar su bien. Tienes que intentar ser una bendición. En vez de vengarse de ellos, tienes que matarle con la bondad, con cariño. Tienes que buscar la restauración de la relación. Arrepiéntete si has pecado. Tienes que buscar su bien y no su mal. Tienes que querer ver su éxito. Pablo dice que la iglesia tiene que hacerlo, que tienes que buscar lo bueno al uno con el otro, pero con todos, incluyendo los que no están en la iglesia. Entonces, esos son los 6 mandamientos rápidos de Pablo a la iglesia. Así debemos vivir como una iglesia. Así vive una iglesia saludable. Tenemos que amonestar a los ocios, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos, no pagar mal por mal y seguir lo bueno para cada uno. La aplicación aquí está en la superficie. Tenemos que practicar esas cosas como una iglesia. Eso debe ser la marca, el carácter de nosotros como iglesia. Entonces, es muy claro lo que son las preguntas del texto. Esto te describe a ti, cristiano. Eso te describiría a ustedes, miembros de la iglesia. Así tienes relaciones con tus hermanos, tienes una relación con tu hermano. ¿Cuándo es la última vez que alentaste a tu hermano o que alentaste a lo de poco ánimo? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste al débil espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste paciencia con este hermano? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste el bien de ese hermano? Aun cuando te han caído mal. ¿Has seguido a los miembros con los cuales tienes una mala relación, que te ha dicho una mala palabra, que no te ha tratado bien? Entonces, ¿buscas su bien o buscas a tu propio bien, evitándoles a ellos? Pues esa pregunta es muy, trae mucha convicción, ¿verdad? Podemos hacer las preguntas de otra manera, ¿verdad? ¿Has estado dispuesto a recibir la amonestación de parte de los hermanos de la iglesia? ¿O tienes demasiado orgullo? Cuando tú estás débil, rechazas al ánimo de tus hermanos por vergüenza, por tu falta de valentía. Cuando estás débil espiritualmente, rechazas a su ayuda. Cuando has pecado en contra de alguien y ellos te siguen, pues ¿cómo lo percibes? O respondes con arrepentimiento. La aplicación de ese texto, algo que es fácil de olvidar, aquí a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia fue una de las iglesias más piadosas en toda la iglesia, y el apóstol Pablo tiene que decirles estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia saludable tenía entre ellos los ocios, los de poco ánimo, los débiles espiritualmente. Tenían entre ellos pecadores. Tenían personas en su iglesia que actualmente se habían pecado el uno contra el otro. Es una locura, ¿verdad? Todas las iglesias tienen pecados y pecadores, y se nos olvida a veces. Cuando alguien peca en contra de nosotros, creemos que es el final del mundo. Estamos asombrados, ofendidos, como que eso es algo que nunca había pasado. Pero tenemos que olvidarnos de ese ideal que no es bíblico, y tenemos que ver la realidad de que todos somos pecadores. Hermanos, quiero decirles, si tú eres miembro de esta iglesia y has sido miembro de esta iglesia por el tiempo suficiente, tristemente pecaremos el uno contra el otro. No lo digo con gozo, no digo que es algo bueno, pero todos somos pecadores y tenemos que pelear en contra de esos pecados. Es una realidad de vivir en un mundo caído. El día en el cual esta iglesia deja de pecar, pues adivina cuál día será. El día que Cristo vuelva. Pero Él no ha vuelto. Y si quieres una iglesia perfecta sin pecadores, ¿sabes lo que tendrás? Tendrás que resignarle todos de la iglesia. Yo tendría que resignarme de la iglesia, porque no hay iglesias perfectas, ni en las escrituras, ni en la realidad, ni siquiera aquí en la iglesia más saludable del Nuevo Testamento. Había pecado, debilidades espirituales, problemas espirituales. Pero eso es la cosa. Eso es cuando llegamos a una iglesia saludable, una iglesia fuerte espiritualmente. Son los que cuiden del alma de los demás, que se cuiden del estado espiritual el uno del otro, no como un policía espiritual, sino como un pastor espiritual. Eso es marca de una iglesia saludable, no la perfección. Es cómo nos respondamos el uno al otro, cómo respondamos a las debilidades, a los pecados. Y tenemos paciencia, buscamos el bien el uno del otro, nos perdonamos, nos amonestamos. Si hacemos estas cosas, pues nos comportamos como iglesia, no perfectos, pero a Cristo somos bellos y cumpliremos lo que Él nos ha exigido. Que el Señor lo permite entre nosotros, que seamos ese tipo de personas, como un entero y como individuales. Y termino con eso, señalando a cada persona aquí, pastores, decanos, miembros, a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Eso es parte de la vida juntos. Desde el primer capítulo habló de la comunión de los santos. Y dice que la única comunión que tenemos como cristianos, como santos, está basado en nuestra unión en Cristo. Dice que eso es lo que nos une en comunión, nuestra unión en Cristo. La iglesia existe por Cristo. Eso es lo que nos une. Por eso existimos. Por Jesús, por su obra redentiva por nosotros, es su palabra, es su amor para con nosotros y nuestro amor por Él. Ese amor que Él tiene para nosotros debe causarnos amar el uno al otro, como el pastor Paul León en el Evangelio de Juan. Eso es lo que Jesús dijo a sus discípulos justo después de que Judas, justo antes de la traición. traición de Judas. Les doy un nuevo mandamiento: ama el uno al otro. Y eso es para nosotros también, que nos amemos el uno al otro. Lo que hemos visto en los grupos pequeños, que Jesús ama a la iglesia y tú debes amarla también. También nosotros debemos amar la iglesia. Si Jesús ama a la iglesia, debemos amarla también. ¿Qué ejemplo tenemos en Cristo en todas esas cosas que hemos visto esta mañana? Debemos ser agradecidos que Cristo amonesta a nosotros, que nosotros, como somos ociosos, que Cristo nos amonesta, que cuando somos de poca ánimo, que Cristo nos anima, cuando somos débiles, nos ayuda. Él no apaga nuestro fuego, sino que nos alienta. Estoy muy agradecido de que el Señor es paciente para con nosotros, es el Señor de la paciencia. Qué buena noticia que el Señor Jesucristo no paga el mal por el mal. ¿Sabes lo que pasaría si Él lo hiciera? Hasta los más piedosos entre nosotros estaríamos muertos, pero Él no lo hace. Y eso es una gran imagen de seguir a alguien por su bien, buscando el bien de su pueblo. Eso es lo que hizo en la cruz, que Él siguió y buscó el bien de su pueblo, murió por su pueblo, por su pecado. Hermanos, de todas las personas, nosotros, el pueblo de la cruz, del libro de Cristo, de cristianos, aquí sus ovejas, tenemos que ser lo más paciente, lo más lleno de amor y cariño el uno por el otro, porque hemos experimentado el amor más grande, el cuidado y la paciencia de Cristo en la cruz. Y al final ahí encontraremos nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra consolación en la cruz, porque Cristo buscó nuestro bien. Y si tú estás aquí hoy y no eres creyente, parte de la iglesia de Dios, pues no tienes vida junto con el pueblo, no tienes vida con Cristo. La vida que tienes es una vida de correr al infierno, a la separación eterna de Dios. ¿Quieres experimentar ese tipo de amor? Eso que en el pueblo de Dios es una vista del amor de Dios. ¿Quieres experimentar perdón de pecado, gozo? Pues Dios ha sido paciente. Si tú estás aquí esta mañana, Dios ha sido paciente para contigo. Él te ha llevado aquí para que escucharas a la palabra. Él te ha mantenido con vida. Él te ha permitido escuchar el Evangelio. Eso es bondad. Arrepiéntete de tu pecado. Aférrate a Cristo, a la cruz. Mira su amor ahí por ti. Corre, huye a Cristo hoy. Dice la Biblia que todos los que claman al nombre del Señor serán salvos. Ven a Cristo hoy. Iglesia, tenemos que ser una iglesia, tenemos que vivir la vida juntos, tenemos que amarnos el uno al otro bien, tenemos que ser un ejemplo del amor para la gloria de Cristo. Amén. Oramos.